Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es el día en que usted puede plantear sus preocupaciones o problemas de salud de cualquier tema, así que corra la voz, aproveche esta oportunidad. Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta que tanto ustedes esperan como cada martes, jueves y viernes. Ustedes pueden presentar cualquier pregunta de salud y el doctor intenta responder cada una de ellas. Y hoy no es la excepción. Así que gracias por dejarnos entrar a sus hogares y esparcir salud integral. Y hablando de salud, me gustaría saludar en esta mañana a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Por la gracia de Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra hoy, Alicia?
Me uno a usted y también estoy muy bien esperando a los amigos.
Qué bueno, y esperamos que nuestros amigos estén bien. Pero sabemos que hay algunos que tienen algunas inquietudes y esos son muy bienvenidos también. Y en esto consiste, como decía Alicia, el programa del día de hoy en que usted interactúe con nosotros.
Así es, y esperamos que ustedes sepan aprovechar muy bien esta oportunidad. Pero antes de iniciar el poder contestar cada una de sus preocupaciones, vamos a escuchar el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los malos hábitos en el comer y el beber destruyen la salud y con ello la dulzura de la vida. Oh, cuántas veces una buena comida, como se le denomina, se ha consumido en detrimento del sueño y el descanso. Miles, por satisfacer un apetito pervertido, han contraído fiebres u otras enfermedades graves que le han acarreado la muerte. Esos deleites fueron adquiridos a un costo demasiado elevado. La importancia de nosotros comer en horarios adecuados y en cantidades que sean convenientes también tiene una repercusión en nuestra salud. El hecho de que en la noche en la cena usted la haga tarde, de que esa cena sea pesada, pesada en el sentido de que mayormente contenga proteína o grasas. Esto hace que la digestión, que debiera ir entrando en un proceso donde usted vaya preparando todo su sistema para que se pueda ir desarrollando adecuadamente el descanso, ahora no se puede desarrollar adecuadamente porque todavía hay dos productos que necesitan un proceso de digestión mucho más largo. Recuerden que en el orden en que se procesa el alimento, primero son los azúcares, luego los carbohidratos complejos, después vienen las proteínas y por último las grasas. Si usted consume en la noche algún producto cárnico o productos que tengan grasa, sabe que va a ser muy difícil que en 2 horas después de usted haber cenado a las 7, 8 de la noche, muy difícilmente usted va a poder conciliar el sueño. Y más fácilmente va a tener una sangre espesa, especialmente cuando en la noche usted consume productos que tengan bastante grasa. Hablamos de frituras, queso, huevos, mantequilla, ese tipo de productos que van a permitir que la sangre se torne mucho más densa. Va a facilitar un enlentecimiento en la circulación sanguínea y puede facilitar obstrucciones innecesarias dentro del sistema arterial. Por lo tanto, tenga a bien cuidarse. ¿Por qué tiene usted que estar sufriendo reflujos a consecuencia de esto? Y a consecuencia de digestiones incompletas, no va a pasar bien la noche. Va a tener muchas pesadillas y muy poco sueño reparador. Son cosas que se pueden evitar si tan solo aprendemos a vivir sanamente.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y bien, ya estamos listos para escucharles. Pero antes de poder escucharles, es importante que nos ayuden. Cuando ustedes realicen su llamada, es importantísimo para poder ayudarles que bajen el volumen de su radio, si nos escucha por el radio, para que podamos entender la consulta y usted pueda recibir esa consulta y respuesta del doctor. Y ahora sí pasamos a atender a la primera llamada. La hace una amiga anónima desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, anónima, con su consulta y pregunta.
Sí, buenos días, doctor. No tengo radio, entonces le voy a escuchar por teléfono, así que no me cuelgue. Es que yo tengo un niño de 3 años, pesa 38 libras, entonces él siempre tiene un cuadro de alergia en la piel, y entonces lo hemos llevado al alergista y le han hecho 1000 pruebas, pero el niño no ha tenido gran mejoría. Entonces no se sabe bien a qué es alérgico, parece ser que es alérgico a todo. Él tiene una dieta bastante sana, es vegetariano, no come dulces, pero bueno, en fin, siempre tiene su piel con llaguitas, cualquier picadura de mosquito, de hormiga, se le hace un terrible cuadro ahí, terrible. Y entonces yo ayer le fui al health food, al lugar donde venden productos naturales, y le compré quercetina, pero por supuesto eso es para adultos y viene en cápsulas. Entonces yo quería saber si yo puedo abrir una de esas cápsulas y echárselas a lo mejor en un batido, en algo que él pueda beber. Dice bioquercetina y me parece que dice 30 miligramos. Esa es mi pregunta, si le puedo dar bioquercetina y qué cantidad entonces para sus 38 libras que pesa.
Sí, esencialmente lo que puede usar es la mitad del contenido de esa cápsula y prepárela en 6 onzas de jugo puro de piña. Esa combinación entiendo que le debe ser de mucho beneficio para poder ayudarlo en ese proceso dermatológico.
Muy bien, la próxima consulta le pertenece a Jenny. Ella se comunica desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Jenny, le escuchamos.
Muy buenos días, muchas bendiciones. Mi pregunta es que yo llamé al doctor la semana pasada para decirle que una mesa me cayó en el dedo del pie. Me hizo una bola como si cuando uno se quema. Él me aconsejó que me quede ese pie, porque la bola no se explotó por nada, en 7 días no se explotó. Entonces me aconsejó que me tira agua caliente y agua fría. Fenomenal. Lo hice una sola vez y la bola se fue. Pero ¿qué pasa? Que al otro día, por la tarde, empezó a llenarse de algo otra vez, a formar la bola. Anoche volví a hacer lo mismo. Y bajó, pero entonces me da miedo que vuelva a subir ese líquido. Que si me recomienda, después que yo hago el proceso de meter agua caliente, agua fría, alguna crema o algo. Yo le puse triple antibiótico, pero eso lo hice por mi forma, no por mi pensar, pero no sé si eso está correcto.
Sí, el consejo sería, haga ese baño alterno, frío y caliente. Hágalo por lo menos unos 7 días consecutivos y una vez finalice de practicar este procedimiento, friccione con un poquito o aplíquese una curita que esté empapada la zona del centro donde tiene el área de una pequeña compresita, de un apósito más bien. Aplíquele ahí aceite castor. Para nuestros amigos en otros países, aceite de ricino. Y esto puede ayudar para que el proceso inflamatorio pueda reducirse más y pueda el beneficio resultar más permanente.
Nuestra próxima llamada le pertenece a María Elizabeth. Ella se comunica desde la República Dominicana y la escuchamos. Adelante, Elizabeth.
Hola, buenos días, doctor. Bendiciones. La pregunta que le tengo es, yo estoy recién parida, tengo un mes, y desde que yo di a luz, tengo mucha diarrea, no se me quita. Yo me hice un estudio de antígenos febriles y me sale la salmonela activa. A ver si se me da un remedio natural para esa diarrea que no se me quita, por favor.
Bueno, este asunto hay que atenderlo lo más rápidamente posible. Vamos a tratar de utilizar las cápsulas de carbón activado. El carbón activado tiene varias propiedades. Por un lado, ayuda a controlar la disbiosis intestinal. Este predominio que tiene en este momento ese tipo de bacteria, de protozoario, se va a regular porque ayuda a reducirla. Pero también ayuda a limitar también la cantidad de la toxina, ¿verdad?, que se producen y que facilita la irritación que causa la diarrea. Esta situación, por ejemplo, en su caso, le convendría usar dos cápsulas de carbón activado. Debe ser carbón activado. Dos cápsulas las va a utilizar cada 6 horas. La toma con un poquito de agua. Y eso va a ser de mucha ayuda. Recuerde también tomar agua de arroz. Agua de arroz ayuda mucho en este tipo de situación. Pero tenga en mente, si la diarrea persiste, si además de eso se deshidrata y usted nota que la fiebre aumenta, entonces ya es asunto de ir cuanto antes a su médico primario, porque estas son situaciones que hay que atender lo más rápidamente posible.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Le pedimos a los que ya tienen turno que no se nos retiren, porque luego de esta pausa corta regresamos para escuchar sus consultas y preguntas de cualquier tema.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Claves en las frutas y vegetales. Parece que Dios nos ha dado claves visibles para identificar cuáles partes del cuerpo se benefician con las diferentes frutas y verduras. Echemos un vistazo a estas semejanzas extraordinarias. Miremos, por ejemplo, a una nuez de nogal. Parece un pequeño cerebro, con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente, porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales, sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Se parecen muy bien al vientre y el cérvix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cérvix. Increíblemente, se toma 9 meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta parecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos. que aparentan ser como una donita, es redonda, y estudios recientes demuestran que definitivamente las uvas son un alimento revitalizador porque nos provee una gran cantidad de potentes fitoquímicos antioxidantes como lo es el resveratrol, y permite que nos dé energía y salud para nuestra sangre, nuestro sistema cardiovascular, específicamente a nuestro corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos lo menciona en el libro de Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
La guayaba, también conocido como guava en los Estados Unidos, es un fruto conocido por su importante aporte de vitamina C, incluso mayor a los cítricos como la naranja y el limón. Fortalece el cuerpo y su sistema inmunológico para combatir virus y bacterias en la garganta y las vías respiratorias. También contiene mucha agua y pocas calorías, y es rica en vitamina A, E, D12, hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo.
Él es el dueño del oro y la plata. Hoy agradece a Dios por no dártelo todo, sino porque solo te da aquello que necesitas.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta nuevamente en Clínica Abierta, escuchando sus preguntas y consultas de cualquier tema. Y es ahora el turno de nuestra amiga Aida. Ella nos llama desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Aida, la escuchamos.
Pues quería consultarle al doctor sobre la glaucoma. Yo que yo cogí una infección en los ojos hace más de un mes y no he tenido mejoría. Cada día me pongo peor y entonces tengo la presión del ojo alta. Me gustaría si él podría darme algo que me pudiera ayudarnos.
Mire, si le está elevando, si se le está elevando la presión intraocular, no hay en este momento nada natural que pueda usted ayudarse para que rápidamente baje. Necesita usar los fármacos oftálmicos que le han recetado. El asunto de tener esa presión intraocular elevada puede traer serias repercusiones al nervio óptico del ojo que está afectado, o si ambos ojos están afectados también. Necesita comprender eso, y para eso pues asumo que usted sabe que la tiene elevada porque el médico le midió la cifra de la presión intraocular y esta tenía que estar por encima de 20 milímetros de mercurio. Si eso es así, estoy seguro que él le recetó algún fármaco. Yo le recomiendo que usted lo compre, que lo utilice hasta el momento en que usted tenga cita con él nuevamente. Si no le proveyó alguna cita adicional, debe hacer ajustes de tal manera que usted pueda tratar de darle un seguimiento al proceso de lo que usted está refiriendo, que está ocurriendo dentro de su ojo, porque según alcance a escuchar, parece que además de la presión intraocular, refirió que tiene una infección en el ojo. Y son dos cosas muy delicadas. Las infecciones oculares pueden complicarse fácilmente afectando, por un lado, la zona de la córnea, la parte más externa, pero muy importante porque es uno de los medios transparentes. Y si una infección le afecta, puede usted sufrir cambios en la transparencia de esa córnea. También pueden desarrollarse infecciones que afecten los tejidos circundantes del ojo, los párpados, y pueden desarrollarse problemas muy serios en esa zona. Así que hay que, por un lado, tratar la infección ocular que usted tiene, pero por otro también hay que tratar esa cifra de hipertensión intraocular. O sea, usted tiene dos condiciones que entiendo deben ser tratadas apropiadamente. No pueden ser dejadas para ser tratadas así solamente con cositas caseras. En este momento usted tiene que utilizar sus fármacos o si no lo está haciendo, vaya al médico, hable con él, manifieste por qué no lo está usando para que él pueda hacer una reevaluación y la pueda ayudar.
Desde Río Piedras, Puerto Rico, se comunica con nosotros Guillermina. Vamos a atenderla. Adelante, Guillermina.
Buenos días y muchas felicidades.
Gracias igualmente.
Mire, doctor, yo siento como si yo tuviera flema en la garganta. Yo fui al otorrinolaringólogo y él me hizo, ¿verdad?, las pruebas que hacen y me dijo que tenía un pólipo, pero que no era nada malo. Y me mandó unos medicamentos que eran unas pastillitas que cambiaban todos los días. Día 2 y 1 y hasta que se terminaron. Y pues yo me siento más o menos igual. A ver si usted me podría recomendar algo. Tengo cita con él el 13 de enero.
Puede hacer algunos cambios. El pólipo, si es en las cuerdas vocales, ese pólipo él le va a seguir dando seguimiento. Si es asunto de que usted tiene un problema que se origina en el sistema respiratorio superior de arriba del área de los senos paranasales, va a drenarse una cantidad de mucosidad que esa baja por la garganta y es muy probable que esa sea la molestia que usted siente. En algunas personas, al entrar en esta época en un clima mucho más frío, eso puede facilitar eso, pero también hay personas que en medio de este clima más frío pueden desarrollarse en sus hogares una mayor cantidad de esporas provenientes de hongos que se desarrollan, por ejemplo, a consecuencia de la humedad en las paredes. Si usted ve que en su casa hay áreas donde la pintura se desprende, que se pulveriza, son áreas donde se está desarrollando ese tipo de hongo. Si se filtra su techo y esto se ha desarrollado en el techo, pues ese tipo de esporas va a estar circulando. Hay que atender esa situación para evitar que estos hongos se sigan reproduciendo. Hay que tratar de mantener la casa lo más limpia posible porque los alérgenos que se desarrollan a consecuencia de la reacción antígeno-anticuerpo por la presencia de las esporas de esos hongos va a seguir facilitando el desarrollo de la mucosidad que va a seguir drenando por la pared posterior de la zona nasal, especialmente en la zona de la nasofaringe, y sigue entonces cayendo hacia la zona de la garganta. Por otro lado, evitar el consumo de leche, mantequilla, queso, yogur. Los productos lácteos ayudan en la producción de una buena cantidad de flema. También es bastante conveniente evitar los productos azucarados. Los productos azucarados contribuyen para que haya una mayor reacción antígeno-anticuerpo y usted sienta una mayor molestia. Hay un remedio que puede ser bastante sencillo y de mucha ayuda. En un vaso, más o menos añada unas 6 onzas, estamos hablando aproximadamente de unos 180 mililitros, esta agua debe estar tibio caliente. Añada una cucharada de carbón activado y una cucharadita de sal. Proceda a agitar bien y con ese tipo de producto usted va a practicar gargarismos. Va a hacer gargarismos. No los tiene que hacer todos de una vez. Los practica ahora. Expulsa el contenido. Va a notar que salen como unas hebras largas. Eso es una buena cantidad de flema que está siendo atrapada y sacada. Y va a notar que esta situación si usted la practica, digamos, cada hora y vuelve y prepara otra vez el mismo tipo de solución. Esto le va a ser de mucha ayuda, pero si es que en la casa está, como le dije, el hongo, si es que hace falta un poco más de limpieza al filtro del aire acondicionado, a las aspas de los abanicos, esto hay que hacerlo para garantizar que haya menos probabilidad de que haya una mayor difusión de esporas y que usted se siga afectando.
Escuchamos a María desde la República Dominicana. Adelante, María, bienvenida.
Buen día, bendición. Para ver qué el doctor nos recomienda para la presión alta, ya que hace unos 6 meses se le diagnosticó la presión alta a mi esposo. Él no presenta ninguno síntoma. El cardiólogo le recetó valsartán de 160 miligramos y últimamente le hemos estado monitoreando la presión y en el día ella está un poco más baja, pero por la mañana siempre la amanece alta. Él no come carne, ni queso, ni mantequilla, ni dulce. O sea que lleva una dieta balanceada. Él tiene 136 libras y mide 5.3. A ver qué me le recomienda para la y camina 5 veces a la semana.
Bueno, hay algunas cosas útiles. La primera, va a asegurarse de la cantidad de sal. El sodio que está contenido dentro de la sal es una de las causas que más colabora elevando la presión arterial. Trate de que al día, escuche bien la cantidad que voy a decir, no ingiera más de media cucharadita en todo el día. No dije media cucharadita por el desayuno, media cucharadita por el almuerzo y la cena. No dije eso. Para todo un día, cuando usted cocina, no puede usar más de media cucharadita distribuida en esas 3 ocasiones. Así que usted va a coger media cucharadita y va a separar en 3 porciones esa media cucharadita. No más de eso para que pueda tener una presión arterial que esté controlada. Además, no va a consumir ningún tipo de sodas, refrescos. Los refrescos o sodas tienen también bastante sodio en forma de bicarbonato de sodio. No los va a consumir, aunque sean refrescos transparentes, no los va a utilizar. Tampoco va a consumir ningún tipo de productos de repostería. Los bizcochitos, los productos así como pastelitos, y todo ese tipo de postres que se preparan con harina blanca y que a veces tienen crema y a veces tienen pasta de guayaba. Nada de eso él puede comer. El bicarbonato de sodio que se utiliza para confeccionar ese tipo de productos le va a elevar la presión. Por otro lado, también hay que reconocer que el medicamento que está utilizando es un medicamento que tiene una buena potencia. Si aún así no se está controlando, especialmente durante las horas de la noche y la madrugada, es muy probable que él necesite regresar al médico para que el médico le pueda aumentar la potencia del medicamento o le pueda añadir otro medicamento para que le cubra la cifra de la presión arterial desde la tarde hasta la madrugada, de tal manera que sea seguro que usted pueda tener esa oportunidad de ver cómo se mantiene bien controlada. Por supuesto, hay también algunos productos naturales que pueden ayudar. Las personas que tienen esta situación les conviene aumentar, por ejemplo, el consumo del ajo. El ajo ayuda para que usted pueda tener un mejor control de la presión arterial. Pero hay un secreto con el ajo. El ajo, para que sea beneficioso, usted debe consumirlo dentro de los primeros 10 minutos después de usted procesarlo. Digamos que usted tiene esa bendición de conseguir allá en la República Dominicana remolachas. Estoy hablando del betabel. La remolacha ayuda para reducir la presión arterial. Usted puede extraer el jugo puro. Estoy hablando del jugo puro de la remolacha. Digamos que usted puede extraer unas 4 onzas de ese jugo de remolacha puro y ese jugo puro lo va a licuar. Ahora estoy hablando de licuar. Una cosa es la máquina de extraer jugo o procesadora donde usted lo obtiene puro sin agua. Y ahora ese jugo usted lo echa, lo añade solo en la licuadora con 1 o 2 dientes de ajo. Proceda a licuar y una vez licúe, trate de consumir ese producto dentro de los primeros 10 minutos de haberlo preparado. Si usted permite que se traspase ese término, lamentablemente la potencia del ajo va a disminuir, la alicina no va a trabajar y usted no va a obtener el beneficio. Así que ahí tiene un tipo de ayuda, pero escuche bien, en ningún momento ese jugo con ajo sustituye el valsartán. ¿Me escuchó bien? Tiene que seguir consumiendo el valsartán. Además, va a tratar de coordinar otra visita con el médico para que usted le exponga lo que está sucediendo. Y la mejor evidencia es que usted se tome la cifra de la presión arterial en la mañana antes del desayuno y en la tarde antes de la cena. Esa cifra que usted obtenga la va a escribir, la va a llevar en una libreta. Allá en la República Dominicana le dicen mascotas. Usted le escribe en su mascota, escribe la fecha del día que la toma, digamos 18 de diciembre de 2025, y va a escribir la cifra de la mañana, AM. ¿Cuánto tenía? 150 sobre 90 y un pulso de 78. Y por la tarde tenía 190 sobre tal vez 86 y un pulso aproximadamente tal vez de 86. Y esa usted lo va a escribir cada día, cada día, cada día, cada día. Con esa evidencia usted va al médico y él va a darse cuenta de cómo es que varía su presión arterial. Hay personas que les conviene usar medicamentos en la tarde en lugar de en la mañana y a otros les conviene usarlos en la mañana en lugar de la tarde. Y esto va a facilitar que vaya teniendo un panorama correcto de la situación de él como paciente y así él pueda trabajar con los fármacos. Caminar también es adecuado. Cuando se camina al sol, en horas tempranas de la mañana, antes de las 10 de la mañana y nuevamente a las 4 de la tarde. Eso ayuda para que pueda también evidenciarse una reducción en la cifra de la presión arterial.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa del programa, pero por favor no se nos vayan porque luego de ella regresamos a Clínica Abierta.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
El trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño es aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta para escuchar sus consultas médicas y ha llegado el turno de atender a Jocelyn. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Jocelyn.
Sí, buenos días.
Bienvenida.
Gracias. Mi pregunta es para el doctor, porque tenía una afección estomacal, fui al gastro y me indicó unos estudios y salí con una IP, una inflamación pancreática exógena. Entonces ya tengo un mes y medio. Estoy tomando enzimas digestivas, pero yo no veo como la mejoría. Y quería ver si el doctor me puede ayudar a ver mi mejoría, por favor.
No sé si le habrán también hecho muestras sanguíneas o pruebas sanguíneas de la amilasa y la lipasa. Son importantes para poder saber cómo ese proceso inflamatorio pudiera estar pues alterando esas capacidades, porque son precisamente, son enzimas digestivas, pero son de una producción endógena. El cuerpo las produce, las de él, y son las que se vierten directamente ahí en el duodeno con la ingesta de, por ejemplo, azúcares y carbohidratos. Y ayuda muchísimo. Pero el hecho de que esté inflamado, pudiera haber una reacción que sea tipo antígeno, anticuerpo. Hay personas que al consumir productos lácteos, su páncreas se inflama. Eso es algo que afecta principalmente a los niños y jóvenes. Hay una serie de sustancias de antígenos que están contenidos en la leche que pueden facilitar la alteración y procesos inflamatorios en el páncreas. Sí, también sería útil tratar de rastrear desde cuándo usted viene con esa situación. Si esta situación ya lleva un tiempo y usted ha sido ya consultada por el médico, el gastroenterólogo o algún otro especialista que le esté atendiendo, sería útil adoptar el consumo de una mayor cantidad de vegetales. Los vegetales van a facilitar que no hayan procesos inflamatorios que puedan resultar bastante complejos para ayudar a aliviar el tipo de trabajo que el páncreas debe hacer. Recuerde que el páncreas tiene función endógena, ayudando para que se pueda hacer el proceso digestivo, y tiene un proceso exógeno fuera del páncreas en sí, que es más bien en la producción de la insulina y el glucagón. Así que hay dos funciones que son muy importantes. En ese aspecto, una es digestiva, la otra es endocrina. Y la inflamación puede afectar ambas. Esté atenta, por un lado, también a la cifra de glucosa y también a la cifra de los triglicéridos. Tiene mucho que ver con esta situación. Verifique que todo esté desarrollándose adecuadamente, que esas cifras de esos productos estén dentro de una cantidad adecuada de los parámetros. También, no sé si le habrán practicado algún ultrasonido, especialmente de la zona del páncreas, sería útil. Pero por lo pronto les recomiendo que trate de no comer productos que sean muy azucarados ni que tengan mucha grasa. Aumente el consumo de vegetales, de ensaladas, de hortalizas. Eso le da mucho bienestar al páncreas, en lo que el médico vuelve a repetir los estudios para poder evidenciar si se ha producido una reducción en la inflamación o no.
Finalmente, desde la República Dominicana, se comunica con nosotros Ramona y la vamos a escuchar. Bienvenida, Ramona.
Gracias, sí, estamos aquí. Gracias, doctor. Gracias por atender esta llamada. Yo tengo unas manchas que me empezaron a salir en el cuello. Las manchas, con el tiempo, se me han ido regando en todo el rostro y el cuello completo. Desde el inicio yo visité mi endocrino, visité todos los médicos correspondientes y estoy donde dermatología, he visitado varios dermatólogos, me indican medicamentos y me realizaron una biopsia. La biopsia lo que indica es que una intoxicación medicamentosa. Nunca he tenido medicamentos de uso continuo, pero no sabemos qué medicamento es. Ya van dos biopsias, sale el mismo resultado. Yo no tomo nada en lo absoluto de medicamento por ahora. Ya el caso lo tengo ya hace más de 2 años. Las manchas siguen incrementando, ya van casi llegando al pecho. Y todas las cremas que me indican en dermatología, lo que siento muchas veces que me irritan. Y ahora mismo compré una, ya muchísimas cremas y siempre me pasa lo mismo. Mi médico me había indicado un panel inmunológico, el que hacen aquí en el país, y no salió nada. Ahora hacen 8 días que me dijeron que me hice otro para mandarlo a analizar fuera del país. Esa es la situación por la que estoy actualmente.
Muchas gracias. Bueno, hay dos ángulos que podría usted tratar de explorar. Número uno, la calidad del agua que consume. En el agua que se consume a veces hay plomo, y hay otras sustancias que son de fármacos que lamentablemente no siempre pueden ser eliminadas del agua que se sirve, especialmente en las ciudades. Eso puede ocurrir. Y por otro lado, el consumo de productos animales. A los animales también le proveen una gran cantidad de antibióticos y otros medicamentos porque los animales también sufren. Y a ellos se les inyectan productos, se les proveen productos para tratar de mantenerlos sanos y productivos. En los productos animales, muchos de estos fármacos se concentran. Lo mismo ocurre en el pescado. No piensen que el pescado está exento de ese tipo de situación. Pueden los pescados también contaminarse. Ellos viven en medio de aguas contaminadas, aguas que contienen metales pesados y que tienen una cantidad de metabolitos. Piense usted nada más, las personas que viven en una ciudad, la cantidad de aguas negras que en esas aguas generalmente van, una cantidad de sustancias que las personas han utilizado y que esos metabolitos salen a esas aguas negras y son básicamente depositadas en los mares. Se disuelven en el agua del mar, pero poco a poco los animales que vienen a comer cerca de esas zonas de drenaje se van a intoxicar también, y parte de esos productos van a disolverse en la grasa de ese pescado. Lo mismo ocurre con el pollo, lo mismo ocurre con la res, con el cerdo. Los productos que se le proveen a esos animales, especialmente fármacos, se disuelven en su grasa, y lamentablemente cuando la persona ingiere ese producto animal, sea leche, sea mantequilla, yogur, queso, huevos, ahí se encuentra una cantidad de esa sustancia. Y a veces no se puede especificar. Trate de adoptar una alimentación que sea vegetariana, que no tenga ningún producto que sea de origen animal, y trate de utilizar una mejor calidad de agua. Haga la prueba. Por lo menos durante unos 4 meses, verifique si las manchas se detienen en su aparición, si comienzan a desaparecer, para que usted entonces pueda satisfactoriamente ver cómo comienza a ver mejoría. Pero no deje de ir a su dermatólogo.
Y la última consulta, Marlene de Venezuela pregunta: ¿qué se deberá un dolor en el pecho que no la deja respirar, lastima y solo mejora al comer ajo crudo?
Bueno, pudiera ser que esté teniendo algún problema ya en sus arterias coronarias. Recuerde que el ajo tiene unas capacidades muy buenas para ayudar en la cifra de la hipertensión arterial. Reduce el colesterol, así que es muy bueno en el aspecto como hipolipemiante. Y en ese sentido es probable que eso sea lo que le esté ayudando. Por lo tanto, una buena evaluación, ya sea con su médico internista o con el cardiólogo, sería lo recomendable para detectar si hay ya un porcentaje de obstrucción de sus arterias coronarias.
Amigos, lamentablemente ya no hay tiempo para más. Le pedimos excusas a todos aquellos que presentaron sus consultas y el tiempo así nos ha traicionado. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes un último pensamiento para reflexionar.
En la Sagrada Escritura, el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 8 y el versículo 1, tiene algo interesante. Y se acordó Dios de Noé. Habían transcurrido 150 días donde las aguas habían prevalecido. Recuerde que habían más o menos transcurrido 40 días y 40 noches de lluvia intensa. O sea, tanto salía agua de las fuentes que están subterráneas como de las cataratas de los cielos. Son términos que usa la Biblia. Y luego prevalecieron las aguas sobre la superficie de toda la tierra. No fue local. Se cubrieron todos los picos de los montes. Esas aguas prevalecieron 150 días, aproximadamente 5 meses. Y ahora dice el versículo 1 del capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Solamente una intervención especial de parte de Dios. Ahora comienza a dar lugar a una reducción en el volumen del agua que había sido el objeto de la catástrofe. El Señor nunca se olvidó de Noé. Ahí estaba. Es solamente que ahora se enfatiza el hecho de que el Señor interviene, haciendo algo especial también para ir ahora aligerando el problema que se había desarrollado. Dios siempre está al tanto de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, de nuestra molestia. Él no se olvida, aunque usted crea que se olvidó, Él está ahí y Él intervendrá en nuestro caso.
Y de esta forma, mis amigos, hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Les esperamos nuevamente mañana, cuando también vamos a estar aquí respondiendo sus preguntas y consultas de cualquier tema. Por el día de hoy se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.